Continuamos con nuestra serie, Creer 879. Y el estudio de hoy lleva el título, Viviendo la vida derechamente. Y el estudio de hoy lo vamos a tomar del Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 20. Si alguno de ustedes que me está escuchando y no sabe dónde está el capítulo 12 de Juan, y luego estaremos en el verso 20 al 26. Pero vamos primero a la presencia del Señor en oración. Señor, estamos de acuerdo con lo que Jesús nos dice en sus Escrituras. Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer, les dijo a sus discípulos. Y si hay algo significante en nuestras vidas, que hemos venido a conocerte y nos relacionamos contigo por lo que tú has hecho por nosotros, Padre Santo, y por tu gracia y por tu favor hacia nosotros, nos alcanzaste, nos rescataste, por eso es que hoy somos tus hijos, somos la familia de Dios. Padre, nos reunimos para animarnos los unos a los otros, para reaccionar unos con nosotros en tu presencia como tus hijos. Padre, tenemos hambre y sed de ti, por eso es que nos reunimos tantos continuamente, porque nuestro deseo es oír tu voz a través de las páginas de tus sagradas escrituras. Padre, creemos que esas escrituras sagradas es lo que tenemos en nuestras manos, este libro cual llamamos Biblia. Padre, al continuar leyendo acerca de lo que Jesús hizo, cómo se trataba con las gentes, y hemos visto todo esto, Padre, te pedimos que nos ayudes para entender cómo relacionarnos contigo. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oí la historia de cuatro ministros que vivían en el estado de Connecticut. Vivían en una área muy rural, en el mismo condado, y se confundía porque los cuatro ministros tenían el mismo apellido y su apellido era Derechamente. Uno era un pastor interno, pero los cuatro tenían el mismo apellido, así que la gente, para no confundirse, decidieron llamarlos o referirse al pastor que vivía y tenía su iglesia al norte, llamarle el reverendo Derecho Arriba, y el que estaba abajo le llamaban Derecho Abajo, el que estaba un poquito más a la izquierda le llamaron el Derecho a la Izquierda, así que el otro era el Pastor Derecho a la Derecha. Así fue como podían solucionar esta confusión, pero en el estudio de hoy les voy a hablar acerca de este tema, vivir derechamente, sea una vida justa, recta, frente a Dios. Así que hacer el bien no siempre es fácil. Le pueden preguntar ustedes al Departamento de Rentas Internas, que nos referimos a ellos por sus siglas en inglés, IRS. Por ejemplo, este Departamento de Rentas Internas presenta la historia de que una señora en Florida le contestó al Departamento de IRS, no tengo deseo de ponerme a hacer ese reporte de mis rentas internas, pero prometió que el próximo año les llenaría dos formas. Le contestaron rápidamente, vale más que tenga usted ganas y póngase a hacerlo. En una forma muy creativa, un hombre le contestó al departamento, por favor, quiten mi nombre de su lista de correos, pero no funcionó. Otro más, en Nueva York oímos de que un señor vino a la corte y se puso aquel hombre de pie frente al juez, afirmadamente dijo, Dios es mi testigo que yo no le debo estos impuestos. El juez que estaba frente a él aquel día le dijo, Dios no es tu juez, yo soy tu juez, tú los debes, el que sigue. No siempre es fácil hacer el bien, pero hacer el bien y vivir una vida derechamente frente a Dios no siempre son las dos cosas, no siempre es lo mismo. Perdón. Dennis Prager viajó por los Estados Unidos de escuelas y escuelas, principalmente hablaba con los estudiantes de escuela superior, y dice que por años a los estudiantes les hacía básicamente la misma pregunta. Si te encuentras en una situación de emergencia y tienes que escoger entre salvar la vida de tu mascota, tu perrito, o salvar la vida de un extraño, ¿qué harías? Dice que casi todas las respuestas que oía, yo salvaría a mi perro. Casi siempre era la respuesta, porque dice, la racionalización es, yo amo a mi perro. Yo no conozco a un extraño. Y el punto de este Dennis Prager, es, cuando estudió este fenómeno, dijo, es muy simple. Lo que es correcto es cómo te sientas. Y la gente acciona, reacciona cuando se siente que desea hacer lo correcto. Fui al diccionario de la internet para buscar cómo explica el diccionario esta palabra derechamente. Dice lo que es bueno, lo que es útil y lo que está de acuerdo con lo razonable. Lo que está de acuerdo y es razonable con el bien. Pero también fui a un diccionario antiguo que ustedes conocen, que es como más de 150 años. Es el diccionario que fue editado el año 1828. Webster describe interesantemente, vivir derechamente es lo que es vivir derechamente es viviendo bajo la voluntad de Dios. Y continúa diciendo, esto solamente está bien en la presencia de Dios, que es contrario, lo que sea contrario a su voluntad o a la ley, es el único nivel de verdad que debemos de entender cuando queremos vivir derechamente. Eso es lo que es. Les quiero advertir, vivir bien, quizás no nos vamos a sentir muy a gusto. Cuando vives, deseas vivir derechamente, estás viviendo y viajando por un camino donde hay muy pocos. Tienes que poner tus deseos y tus satisfacciones a un lado. Tienes que dejar tus intereses a un lado. Vivir derechamente no siempre te hace sentir que vivir confortablemente inmediatamente, pero te guiará a algo que te va a hacer sentir bien para siempre. Por ejemplo, por la mañana que suena tu reloj, tu alarma te despierta para irte a trabajar. Quizás no brincas de la cama gozoso diciendo, ¡ah, qué hermoso! Puedo ir a trabajar. Quizás reacciones de esta manera, pero si fuese así, me sorprenderías. Pero lo tienes que hacer. Tienes que dejar el descanso que sientes en tu camita por el gozo de recibir un pago completo el fin de semana. Por ejemplo, sábado por la mañana, y luego estás muy tranquilo frente a tu televisión, principalmente esperando ver uno de tus programas favoritos, quizás un juego deportivo. Viene tu esposa y con mucho amor te dice, querido esposo, la cochera necesita una barridita, necesitas trabajar un poquito ahí. ¿Qué haces tú? Si eres inteligente, ¿qué haces? Vas y limpias la cochera. ¿Por qué vas a limpiar la cochera? Porque sabes tú que si mamá no está contenta, no hay nadie contento en tu casa. Así que quieres continuar en paz en tu hogar. Así que eso es lo que te motiva. O hacer a alguien sentir satisfecho y te sientes muy a gusto de hacerlo. Es mucho mejor hacer las cosas. Es mucho mejor que seas motivado, y es muy simple. ¿Por qué? Porque eso es justo y quieres tú vivir derechamente frente a Dios, vivir una vida rectamente. Les voy a explicar. ¿Qué sucede en el estudio de hoy? En el estudio que estamos viendo es, estamos a una semana de distancia de la crucifixión. Jesús se está arrimando más y más a Jerusalén. Como vimos en los estudios pasados, Jesús entró a Jerusalén en su entrada triunfal montado en un asno. Pero vemos que en este caso que vamos a leer, que hay un grupo de personas que quieren tener una audiencia con Jesús. Y hay tres cosas que vamos a ver en el estudio de hoy y que están correctos en esta historia. En primer lugar, el ser persuadidos correctamente. Segundo, la provisión correcta. Número tres, las prioridades correctas. Estos tres puntos los podemos unir y si los unes, estás viviendo una vida derechamente. Vamos a ver el primer punto en el capítulo 12 de Juan, verso 20, para ver el primer punto llamado persuadidos. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús, o quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Podemos ver que no sabemos exactamente quién era este grupo de griegos, no nos dice los nombres, ni sabemos por qué deseaban hablar con Jesús. No se nos dice, simplemente aquí dice que este grupo de personas querían tener una audiencia con Jesús. Este grupo pudo haber sido una de dos. Un grupo de hombres espirituales, puede ser que habían vivido una vida pagana y decidieron salir de su vida paganismo y a dejar la vida de los judíos, o sea, las costumbres de la circuncisión, y vinieron a ser temerosos de Dios. Podemos pensar que eran temerosos de Dios. Y se les permitía entrar al templo, por lo menos donde entraba la gente pecadora, como ellos le decían, pero sabiendo que era la Pascua y sabían que Jesús estaba ahí. En segundo lugar, este grupo de griegos podía haber sido un grupo de griegos seculares, porque sabemos que los griegos tenían la reputación de ser viajeros, siempre buscando nuevas enseñanzas, nuevas filosofías para añadir a sus enseñanzas, filósofos de los cuales eran muy conocidos. Les gustaba conocer sabiduría. Ellos amaban la sabiduría. Así que simplemente puede ser que querían dialogar con Jesús para entender mejor su filosofía, ya que entendieran que Jesús era muy popular. Quizás estaban viajando de pueblo en pueblo. Un autor escribió y dice que los griegos antiguos, dice, los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Ustedes recuerdan, cuando Pablo estaba en Atenas, Pablo apóstol, y predicó el evangelio a los atenienses, las escrituras nos dice que en el capítulo 17 de los Hechos dice: porque todos los atenienses y foráneos y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o entender o oír algo nuevo. Era como una universidad de nuestros días modernos, donde la gente va para aprender cosas nuevas. Por eso es que vinieron a Felipe. ¿Por qué es que vinieron a Felipe? Bueno, Felipe era un hombre griego. Esto es interesante. El nombre Felipe quiere decir amador de caballos. El nombre de Felipe era importante porque había un Felipe de Macedonia. Era el padre de Alejandro el Grande. También puede ser que conocían a Felipe cuando vivieron en Bethsaida en Galilea, ya que estaba cerca de una gran área muy grande de griegos gentiles. Quizás allá conocieron a Felipe y no se las había olvidado. Por eso es que vinieron y hablaron con Felipe. Y luego Felipe le dijo a Andrés y los dos fueron y se lo dijeron a Jesús. Notemos que Juan incluye en esta historia por cierta razón. En los otros evangelios no nos hablan de esta reunión. ¿Por qué Juan no lo presenta? Juan quiere que entendamos el tema del evangelio de Juan. Lo que Juan quiere que entendamos es que Jesucristo no solamente era redentor de los judíos, sino que Jesús iba a ser redentor de todo el mundo. Aquí hay una oportunidad porque el judaísmo se va a cerrar, la puerta para los judíos se les va a cerrar y se abre la puerta, así como Jesús envió a todos sus discípulos a predicar el Evangelio hasta el fin del mundo. Así que al principio del ministerio de Jesús, hombres sabios vinieron del Oriente, en este caso, al concluir su ministerio, sabios del Occidente vinieron a hablar con Jesús. Así que la vida terrenal de Jesús, los foráneos, los gentiles y los curiosos buscaban una enseñanza nueva del Señor Jesús. Cuando la Escritura dice en el verso 21 que dice que le dijeron, Señor, deseamos ver a Jesús. Esto quiere decir, no simplemente lo querían ver, sino que querían hablar. Por ejemplo, si tú vas con tu doctor y dices, estoy aquí para ver al doctor García, al doctor Sapien, etcétera, etcétera, cualquiera que sea su nombre o su apellido. Les voy a compartir con ustedes una experiencia que yo tuve cuando yo estaba entrenando en la Universidad de San Bernardino, California. En una sala de emergencia había quizás más de 100 personas esperando ver un doctor. Vino un doctor arrogante y levantó su mano en la sala y dijo, ¿hay alguien aquí que está para ver a un doctor? Dijeron, casi todos levantaron sus manos y él arrogantemente contestó, pues aquí han visto un doctor, dio la vuelta y se fue. Aquí estos griegos le dijeron a Felipe, Felipe, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Este es lo que nos ve lo persuadido que estaban estos griegos de querer, deseaban ver a Jesús. Y creemos que los buscaban con buenas intenciones, ya que hayan sido seculares o espirituales, sus intenciones eran buenas, de que querían ver a Jesús. Son personas que quieren aprender. Los judíos querían ver señales de Jesús, pero aquí estos griegos simplemente querían tener el gozo de ver a Jesús. Algo más que va de acuerdo con esto. Esta pequeña afirmación que dijeron los griegos, Señor, quisiéramos ver a Jesús, esto era una inscripción que se usaba en los primeros años del cristianismo en Europa y acá en América, lo escribían en los púlpitos, lo grababan en el púlpito enfrente, por encima, cuando venía un predicador visitante, veía esa inscripción que estaba en el púlpito y decía, Señor, deseamos ver a Jesús, dando a entender a este predicador visitante, Señor, no queremos oír sus opiniones o sus ideologías, sino que nos predique de Jesucristo. Y eso es algo bueno, predicar acerca de Jesucristo. No se nos olvide decirnos unos a nosotros, unos con otros, Señor, quisiéramos ver a Jesús como estaba esa inscripción en esos púlpitos. Ahora, el vivir correctamente tienes que tener la persuasión correcta y ser persuadido correctamente es buscar a Jesús. ¿Qué estás buscando? Decir, sí, yo estoy bien. Piensen en esto. Todo esto tiene que ser una convicción. Es Jesucristo la pasión. en tu corazón? ¿Eso es lo que buscas? ¿Es con el que quieres estar? Es una pregunta muy importante. Jesús dijo claramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto debe ser nuestra prioridad. El Antiguo Testamento nos lo advirtió. Salmo 27, dice el salmista, una cosa he determinado de Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Quiero estar con él. Lo estoy buscando. Estoy persuadido. Esa es mi pasión. Estar en la presencia de mi Señor. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu pasión, hermano o hermana cristiana? Porque cualquiera que sea tu meta, es donde vas a continuar caminando. Pregúntale a un carpintero cuando está clavando las tablas. Te va a decir, si pones tus ojos en el clavo, ahí vas a pegar. ¿Qué es lo que estás buscando? Es la primera decisión correcta que debes hacer. Seguir al Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, la provisión correcta. Veamos. ¿Qué vamos a leer en el verso que sigue? ¿Qué dice? Los discípulos quizás se quedaron sorprendidos cuando ellos oyeron la respuesta del Señor. Yo les digo que los griegos vinieron a estos dos hermanos y que deseaban ver a Jesús, pero Jesús estaba rodeado de gente. Pero Jesús logró la oportunidad para contestar. Lo que ellos van a oír no es lo que esperaban que el Señor les contestara cuando oyó que este grupo querían ver a Jesús. Ni nosotros tampoco esperábamos, porque Jesús los sorprendió con su respuesta. Quizás ellos esperaban oír, oh, un grupo de griegos, me gusta hablar con ellos. Son gente muy estudiosa. Son gentes que saben preparar comidas deliciosas. Vamos a tener una pequeña conversación con ellos. Pero el verso 23 nos dice lo que el Señor contestó enfáticamente. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Imagínense la reacción de los que oyeron esta respuesta. Cuando Jesús dijo estas palabras, yo creo que la expectativa de todos creció. Cuando, principalmente los discípulos que habían oído al Señor decir tantas veces, mi hora no ha llegado. Pero dicen aquí, oyen que el Señor exclama abiertamente, ha llegado la hora. Deténganse, piensen lo que pensó esta gente. ¿Recuerdan la entrada triunfal a Jerusalén y que fue predicha por Daniel, predicha por otros profetas como Zacarías 9:9. Todas estas profecías de que Jesús tuvo una entrada triunfal y que la gente hasta cantaba, decía, Hosanna, sálvanos ahora, bien bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces aquí Jesús dice claramente, llegado la hora, porque Jesús en el pasado siempre se refirió, esta no es mi hora. Ahora se detiene frente a este grupo y claramente les dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando ellos oyeron aquello, dijeron, ay, ahora sí va a establecer su reino como Mesías. Su anticipación creció cuando él dijo estas palabras abiertamente. Nos va a ayudar a entender esto, poder ver lo que había en la mente de los judíos en esos días, hace 2000 años, incluyendo todos los discípulos, la escatología, su sistema de creencia, las enseñanzas que los judíos tenían al frente. En primer lugar, va a haber un alborotos en la tierra en Israel. Ellos han visto esos alborotos. Ellos sabían que los romanos vendrían y esto traería alboroto, y la Biblia siempre nos habla de esto. En segundo lugar, en el centro de todo ese alboroto, vino un precursor como Elías, hablando del Mesías, hablando de Juan el Bautista, y Juan el Bautista dijo, le preguntaban, ¿eres tú el Elías que había de venir? Porque la Biblia dice que antes que viniera el Mesías, debía de venir Elías, un precursor del Mesías. Le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el Mesías? En tercer lugar, ellos creían que sucedería cuando aparece el precursor anunciando al Mesías. Vendrá el Mesías va a derrocar el yugo romano y también todos los judíos esparcidos se van a venir a reunir en Jerusalén para continuar el plan de Dios. Así que los discípulos sabían que estaban en medio de este alboroto. El Juan el Bautista ya había venido. Entonces ellos creían que este era el Mesías. Porque entonces oyen que Jesús dice, ha llegado la hora. Así que ellos recuerdan la entrada triunfal. Lo primero que piensan, ahora va a establecer su reino. Y Jesús continuó diciendo, el Hijo del Hombre es como ellos lo conocían. La hora viene de que el Hijo del Hombre, sus mentes inmediatamente fueron al capítulo 7 de el profeta Daniel. Cuando el profeta escribió en verso 13 y 14, tuvo una visión nocturna y dice que veía que el Hijo del Hombre había sido llevado a el anciano de días. Y dice que el Hijo del Hombre se le dio autoridad, gloria y poder, y todos los pueblos y todas las naciones de todos los idiomas lo adorarán, y su dominio es un dominio eterno que nunca tendrá fin, y ese reino nunca será destruido. Es lo que los judíos habían enseñado hasta este punto. Por eso es cuando oyeron que Jesús clamó esas palabras tan claras, todos se quedaron petrificados, como que no sabían qué pensar, para que las palabras que siguieron del Señor los desilusionó. Verso 24, dijo, de cierto os digo, que ellos pensaron, oh, qué sabroso soy esto. Dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mucho fruto. Jesús habla de morir. ¿Qué tipo de Mesías es este que habla de que tiene que morir? Naturalmente que tiene que estar hablando de un rey diferente, porque un rey no muere. Pero él habla, les presenta una analogía de que una semilla tiene que morir. Su gozo se quedó confundido cuando estos dijeron que querían ver a Jesús, y Jesús les contestó en diferentes maneras. Ellos no sabían qué entender cuando les habló de que un grano de trigo tiene que morir para que pueda producir. Esa analogía ellos la entendían. Por ejemplo, si tú recoges un grano de maíz o de trigo, lo pones en tu mano, de nada va a servir. Lo puedes poner en la bodega, de nada va a servir. Pero cuando ese grano tú lo sepultas en tierra húmeda, y te das cuenta la potencialidad que tiene este grano. Cuando Jesús fue puesto, depositado en la tumba, y después, al tercer día, antes de que el cuerpo se descompusiera, resucitó, y resucitó un cuerpo nuevo, vivificado, y está produciendo millones y millones de granos, de frutos, de gentes salvas. Cuando Jesús murió en la cruz y lo depositaron en la tumba, y luego de ahí resucitó, el punto que quiero que entiendan, muchísima gente en todo el mundo va a poder ser salvo. Entendamos esto con mucho cuidado. Si Jesús hubiera hablado de una forma que a la gente le hubiera hecho sentir a gusto, contento, y no hubiera ido a la cruz, no hubiera logrado su objetivo, no pudiera haber salvado ni siquiera una sola persona. Y la gente dice, no, si esto es un buen ejemplo. Estos judíos estaban esperando un Mesías político. Los políticos nunca salvan a nadie de ir al infierno. Jesús lo salva a todos. Jesús dijo, no podré lograr mi objetivo de salvar al mundo si no es que yo muero primero, soy enterrado y luego voy y luego resucito. Y si resucito, voy a traer mucho fruto. Estos griegos estaban buscando la provisión correcta y Jesús les explicó que él iba a quitar el pecado del mundo. Jesús quería mucho más que un grupo de griegos. Jesús quería que todo el mundo llegara al conocimiento de él para que todo el mundo fuera salvo por él. Si tú quieres vivir una vida correctamente, tienes que tener las metas correctas. En primer lugar, tienes que aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Aceptar al Señor Jesús. Porque muchos dicen, sí, sí, Jesús es muy bueno, yo lo quiero mucho, enseña muchas cosas buenas. Muchísima gente les gusta la idea de que Jesús sea su guardaespaldas, que siempre esté ahí para ellos clamar a Jesús y los defienda y los saque de sus situaciones difíciles. Quieren que sea su amigo. El ángel le dijo a María cuando nació Jesús, tendrás que llamarle Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Estos griegos están buscando a Jesús y Jesús les contestó, yo los estoy buscando para llevarlos a mi Padre. Así que si yo soy levantado en las alturas, eso me va a dar la habilidad de poder llevar a muchísimos, muchísimos al cielo. Así que un grano de trigo debe de morir y ser enterrado, si no, no podrá resucitar. Esa es la persuasión correcta. Pero Jesús le dice, tienen que ser salvos. En número 3, las prioridades correctas. Los últimos dos versos que vamos a leer hoy, 25 y 26, dice, Jesús extiende el principio que quiere que entendamos y se los explica a sus seguidores. Vamos a ver las prioridades correctas. Verso 25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Está claro? En primer lugar, Jesús dice, por favor, enfóquense en la vida eterna y no en esta vida terrenal. ¿Qué quiso dar a entender Jesús? ¿Acaso tú te debes de levantar por la mañana y comenzar a decir, yo aborrezco mi vida? ¿Por qué dices eso? La Escritura lo dice. Jesús dijo que yo debo de aborrecer mi vida. Quisiera morirme. Aborrezco esta vida. Eso no es lo que Jesús quiso decir. Hay dos palabras griegas que aparecen aquí, que en este texto, en el verso 25, que dice, el que ama su vida, es la primera vez que se menciona vida. Es la palabra griega que se suena como tsukei. De ahí sacamos el término tsukai. La vida mental, literalmente en griego, el orgullo, cuando la persona se enfoca en su propia vida física. Y continúa diciendo, mismo ahí en el verso 25, la perderá. Pero el que aborrece su vida de este mundo para vida eterna, la guardará. Es una palabra grande que suena algo así como Zoe Aionain, vida eterna. Se refiere no solamente a la calidad de vida, sino no a la cantidad de vida, sino a la calidad de vida, perdón. Cuando una persona vive para sí mismo y dirige su vida por su propia voluntad, para su propia satisfacción, y tú no pones a Dios primero, entonces estás viviendo una vida temporal, una vida física temporal, y vas a perder tu oportunidad de la vida eterna. ¿Por qué? Cuando tú prefieres hacer lo bueno, lo justo, lo correcto, aunque tengas que sufrir y no tener este gozo temporal, obtendrás vida eterna. Una escritura que quizás nos pueda ayudar para entender esto sería Mateo capítulo 10, un pasaje paralelo. Mateo 10, verso 37. Jesús hablando dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue o sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La hallará. Esa es la verdad. No enfocarnos en nuestra propia vida, en nuestra propia satisfacción, en mi gozo temporal, lo que a mí me apasiona. Deshacete de esa idea y enfócate en lo que es eterno, lo que agrada a Dios. Eso se llama vivir derechamente. Si llegamos a pensar, tenemos que pensar que esta es una paradoja. Y nuestra vida está repleta de paradojas, nuestra vida cristiana. Tienes que estar de acuerdo. Por ejemplo, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Segunda de Corintios 12. Si deseas ser rico, tienes que ser pobre en espíritu. El Sermón del Monte, capítulo 5, Jesús dijo, bienaventurados. Si tú quieres llegar a primer lugar, primero te tienes que considerar ser el último. Quieres tener autoridad, primero tienes que ser siervo. Tienes que ser humilde. Nuestra vida es una serie de ideas de paradojas. Ese es exactamente como este mundo piensa y son los valores de este mundo, los principios que vemos aquí. Vivimos, si deseamos vivir, tenemos que morir. Nunca lograrás tu potencialidad espiritual hasta que decidas ser el menor, hasta que decidas humillarte y dejar que Dios te exalte y que seas motivado por agradar a Dios y a tus semejantes. La mayoría de las gentes, quizás tú estás de acuerdo que hacemos lo opuesto. ¿En qué nos enfocamos? En la vida humana. Nos enfocamos en lo externo, lo temporal. Nos gusta comer, nos gusta entrar en las modas nuevas, nos gusta divertirnos. ¿Por qué? Es muy simple, porque nosotros le damos más importancia al cuerpo carnal que al cuerpo espiritual. Y no nos preocupamos por alimentar el alma. Jesús dice, tienes que ponerlo al otro modo. El alma es más importante que tu cuerpo carnal. Por ejemplo, cuando tú siembras una semilla en tierra húmeda, si esa semillita pudiera hablar, ¿qué te dijera? No me dejes aquí, esto está frío, está oscuro, está húmedo. y me siento muy solo y no me siento a gusto. Entonces tú dices, espérate un poco y verás el resultado. Jorge Müller, ustedes quizás han oído, este hombre creó orfanatorios en Inglaterra y estaba muy contento, siempre muy satisfecho, y la gente le preguntaba, señor Müller, ¿qué es el secreto de su vida? ¿Qué es el secreto de su gozo? Usted es una persona muy influyente, ha logrado llegar a una posición muy influyente. ¿Qué es el secreto de su vida? Él contestaba, hubo un día que Jorge Müller murió. Murí el nombre de Jorge Müller. En sus opiniones, sus gozos, sus preferencias, lo que a él le gustaba, aún las amistades y el escarnio de sus amigos, tuvo que aguantar. ¿Por qué? Fue lo que él afirmó. Dice, llegué a un punto en mi vida donde todo lo que me era importante y me divertía, lo puse a un lado, como Pablo también testificó y dijo, llegué a un punto que no me importaba lo que la gente dijera de mí, a mí no me importó, de veras que aquel Jorge Müller murió y decidí vivir para Cristo. Así que lo único que me preocupa y me motiva es servirle a los huérfanos. Recordamos también a Dietrich Bonhoeffer, el alemán que sufrió bajo las injusticias de Adolfo Hitler, dijo, cuando Cristo llama a alguien, lo santifica y la persona se tiene que sacrificar. Tienes que tener persuadir lo correcto. De vez en cuando, tienes que confesar que Jesús es tu Salvador, que Jesús murió y te perdonó tus pecados. Tienes que confesar eso. Y también tienes que sentir que Jesús es tu Señor. Jesús es Jehová, tu Señor. No simplemente seguir a Jesús como Salvador, sino seguirlo como tu Señor. Jesús dijo, yo soy tu Señor. Si no me aceptas como tu Señor, no esperes tener una vida satisfecha. Jesús dijo, yo también voy a sufrir, voy a hacer un lado el gozo temporal y moriré y luego seré feliz para siempre. Así que tú y yo tenemos que pensar de la misma manera. Tienes que estar dispuesto a separarte de esta vida que tú te sientes satisfecho y que crees que es muy importante. Eso tiene que morir. Y tienes que vivir para tu Señor. Algo final. El verso 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. ¿Cómo nos va a honrar Dios? Aparte, con todo y que nos va a dar vida eterna, que eso es mejor que nada. Escúchame, el gozo de saber que honramos a Dios. Piensa, el gozo de saber que honras a Dios. ¿Cómo nos gusta ver a las gentes célebres, verdad? Notamos que nos gusta ver y reciben regalos, reciben amuletos, reciben certificados de reconocimiento, o también reciben posiciones importantes, y eso nos fascina, y nos gusta ver cómo se visten para vestirnos nosotros igual, cómo hablan para hablar como ellos. Nos sentimos contentos de poder honrar a estas personas. Imagínense cómo se sentiría Dios cuando siente que tú lo honras, y el gozo que tú sientes de saber que tú lo honras y en regreso Dios te honra a ti. Es lo que Jesús está diciendo ahí en el verso 26. que el Padre le honrará, saber que tu vida es agradable a los ojos de Dios. Esto te debe de hacer sentir satisfecho y dormir tranquilo. Yo recuerdo cuando era un joven creyente, el Señor intentaba enseñarme, siempre ha intentado enseñarme. Quizás como 2 semanas de que yo había aceptado al Señor Jesucristo, estaba leyendo yo un libro llamado El Nuevo Testamento, quizás una versión moderna, y yo estaba leyendo el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, y llegué a las bienaventuranzas, leí y me detuve cuando pude entender que decía allí, bienaventurados son los que su deseo principal hacen lo que Dios requiere. Dios les satisfacerá completamente. Yo dejé aquel libro. Cuando oí aquello, pensé, necesito entender esto perfectamente, que Dios me va a satisfacer. Yo era nuevo a este tipo de enseñanzas y yo continuaba leyendo. Inmediatamente entendí que en mi vida había varias prácticas que yo tenía que olvidar, cosas a las que yo tenía que morir. Y Dios continuaba revelándome, yo continuaba separando aquellas cosas que sabía que no agradan a Dios. Así que, para vivir, tienes que morir. Si no has llegado a entender tu nivel espiritual que debes de llegar, es que no has entendido este principio, que te tienes que sacrificar. Tú dices, Señor, yo te doy mi cuerpo y lo entrego como sacrificio vivo. Padre, lo pongo, así que yo voy a tener que matar lo que a ti no te agrada. Y así que continuaré haciendo tu voluntad para quedar gozoso y contento en tu presencia, Padre Santo. Una historia que oí y la he oído y la he platicado ya varias veces acerca de un grupo de menstruos. O sea que este era un grupo de músicos, cantantes que viajaban en Inglaterra de pueblo a pueblo y a veces hasta otros países. En este caso estaban en su país. La economía estaba mal, estaba muy baja, pero esa economía estaba algo así como en nuestros tiempos aquí. Así que como que ellos continuaron haciendo sus presentaciones en los teatros, hicieron una presentación una tarde, vino muy poca gente. Al día siguiente se prepararon y veían que estaba nevando. Uno de los miembros más jóvenes clamó y dijo, ¿por qué no nomás cancelamos? Está nevando. Ayer vinieron muy pocas gentes. Hoy posiblemente no vengan muchos. ¿Por qué no nomás a los que vengan le regresamos el dinero de sus boletos? Entonces uno de los mayores dijo, miren, vamos a pensarlo bien. Ya estamos preparados, ya estamos para hacer la presentación. Vamos a hacer esta presentación y después de esta presentación veremos qué decidimos para el día siguiente. Así que vamos a hacer la mejor presentación. Hicieron aquella presentación como si el teatro hubiera estado lleno de admirantes. Hicieron una presentación excelente. Después de que completaron su presentación, una persona vino y a uno de los mayores del grupo le presentó una nota. Se fue con el resto del grupo para leer aquella nota y la leyó diciendo, aquella nota leía y decía claramente, gracias por su hermosa presentación, me gocé, yo soy el rey de nuestro país. Después ellos se dieron cuenta que el rey estaba viajando de una ciudad a otra, llegó aquella tarde y decidió ir a aquella presentación. Imagínense cómo se sintieron después que ellos se esforzaron e hicieron una presentación de lo mejor, y luego se dieron cuenta que su rey estuvo presente y más que nada estaba satisfecho. Cuando tú vives una vida tratando de agradar a Dios, porque sabes que Él es el que te salvó de tus pecados, te perdonó todos tus pecados, así que eso te va a motivar para que te deshagas de lo malo y te goces en saber que agradas a Dios, porque sabes que Dios te va a honrar. Eso te debe de motivar, que Dios te va a honrar. Padre Celestial, más que hacer las cosas bien, quisiéramos honrarte. Eso es nuestro deseo. Esto es mejor y más que hacer nuestros reportes de rentas internas, reportar al IRS por sus siglas en inglés. Sabemos que es parte de ser honestos con nuestro país, pero mucho más que esto debemos de esforzarnos en seguir, conocer y servir al Señor Jesucristo. Padre, poder admirar su hermosura, conocerlo como nuestro Salvador, porque sabemos que Él necesitaba morir en la cruz, porque Él es el único que vivió una vida perfecta y Él es el único que puede ser expiación por nuestros pecados. Gracias, Padre, porque me he convencido por tu Espíritu Santo de que soy hijo de Dios. Gracias, Padre, que me he convencido de hacer a Cristo mi Señor y que yo no encuentro satisfacción en mis propios orgullos ni que yo me esfuerce por lo externo, sino que yo me esfuerce en seguirte, servirte, y cuando yo lo logro entender que tú recibes gloria y luego tú nos honras a nosotros, ¿qué puede haber más grande que estar motivado de vivir para ti y seguir en tu plan para siempre? Padre, a este momento yo te pido por alguno que me esté escuchando, quizás hay cristianos que te conocen como su Salvador, pero están luchando con esta idea de si hacer tu voluntad. Hay parte en su cuerpo que se opone y no permiten que tú seas el que estás en autoridad. Esa es una lucha honesta que todos tenemos que luchar. Padre, esta tarde yo te pido en una forma amplia, y clara, te pido, Padre Santo, que nos des la fuerza, el valor. Pongas los medios para vivir en la forma que tú lo requieres y de esta forma seremos gozosos, porque si hacemos tu voluntad estaremos contentos. Señor Dios del cielo, como pudimos ver en el estudio que estos griegos deseaban ver a Jesús, ellos creían que el Señor se iba a gozar, que iba a saltar, que iba a brincar, pero no tenían ni la menor idea de lo que iban a oír, porque Jesús no había venido para servir a un solo grupo, sino que se dieron cuenta como nosotros que Jesús vino para servirle a el mundo entero, para ser el medio para que todo persona en el mundo que entienda su plan viva con él para siempre. Padre, y así entendemos que cuando nosotros clamamos a ti, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo, por eso es que hoy venimos a una conclusión. Yo pienso de personas que me están escuchando y nunca han tenido el gozo de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, y como consiguiente viven en su pecado. Han oído de Jesús fue una buena persona, de que Jesucristo resucitó de los muertos y que enseñó cosas buenas, pero nunca en verdad han venido al punto de que pidan perdón de sus pecados. Padre, pon los medios de que lo hagan y se den cuenta que su vida llega a un punto fructífero. Su vida les satisface. Se sienten gozosos. La razón es que su vida está dominada por sus apetitos carnales y a ti te tienen a un lado, lo tienen a una esquina, Padre Santo. Pon los medios para que estas personas te reconozcan, te acepten. Padre Santo, en este momento tan solemne, en silencio, si tú que me estás escuchando nunca has aceptado, Señor, como tu Salvador personal, una de las cosas que a veces pedimos es que si, al menos que estés manejando un automóvil o una máquina electrónica, eleva tu mano como señal de aceptación. Eleva tu mano como señal de que has entendido y no te preocupes si alguien te ve, porque al inverso, si alguien te ve, en el futuro esto te puede servir como un medio de testimonio y así puedes testificar, Padre Santo, a todos ellos que han contestado a tu llamado por mi voz. Yo te los presento, te los entrego y te pido que ponga los medios para que ellos sientan tu gozo, tu corazón. Todo esto te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.